En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles 9 de octubre de 2019. Estamos en vísperas, faltan horas, días, no más de una semana, desde luego menos de una semana, para que conozcamos la sentencia del procés, es decir, las penas que le impone el Tribunal Supremo a los líderes del independentismo catalán que han sido juzgados por presuntos delitos de rebelión, de sedición, de malversación, bueno, ya lo saben. Y el gobierno que preside Pedro Sánchez en funciones, está muy seguro de que vamos a poder contener la respuesta independentista a esa sentencia sin mayores problemas y sin necesidad de recurrir a recursos, digamos, excepcionales. ¿Por qué? Porque el gobierno, empezando por el propio Pedro Sánchez, por el presidente del gobierno en funciones, está convencido de que los Mossos de Escuadra esta vez van a colaborar y que, por lo tanto, no van a ser necesarias medidas excepcionales como las que vivimos durante la sentencia, durante la celebración del referéndum de 1 de octubre. No obstante, su obligación, dice, es contemplar todos los escenarios.
Estamos haciendo una, digamos, una labor de prevención. También tengo que decirle una cosa, ¿eh? Y es que la coordinación policial, la coordinación técnica con los Mossos de Escuadra, que sabe que son la policía encargada de la seguridad y la convivencia en Cataluña ahora mismo, es muy positiva. Y yo espero que durante las próximas semanas eso siga siendo así. En todo caso, ¿cuál es el deber del Gobierno de España? Contemplar todos los escenarios. Nosotros los hemos contemplado.
Es interesante saber que han contemplado todos los escenarios. Entonces, a lo mejor se preguntan, ¿y por qué nos cuenta esto usted al principio del programa de hoy? Pues porque hoy ha ocurrido algo que nos debería inquietar. No me atrevo a decir preocupar, pero por lo menos sí inquietar y desde luego interesar, en todo caso interesar. Hoy se estaba celebrando en un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona el homenaje a la patrona, que es la Virgen del Pilar, como todos ustedes saben. Y había representantes de la Guardia Civil, de la policía y también de los Mossos de Escuadra, porque estaban tratando de escenificar lo que ya hemos visto que han escenificado en días anteriores en reuniones en las que han estado representantes de esos tres estamentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que a los Mossos de Escuadra, a los representantes de los Mossos de Escuadra que estaban presentes en ese acto, no les ha gustado los discursos que se han pronunciado en voz alta, porque han considerado que eran ofensivos y han abandonado de una manera discreta pero indisimulable el acto con cajas destempladas. Y esto es muy importante, insisto, porque el gobierno parte del supuesto, hemos escuchado primero al presidente del gobierno, escuchemos ahora al ministro Ábalos, de que no va a haber ningún problema con los Mossos de Escuadra.
Nosotros tenemos confianza en la lealtad de los Mossos, en definitiva son también fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tienen la misma responsabilidad, están cumpliendo y creemos que van a seguir cumpliendo. Por lo tanto, no creo que haya que anticipar ningún planteamiento de esto, pero no hay ningún elemento que nos haga pensar en que los Mossos vayan a plantearse ninguna deslealtad.
Son declaraciones previas a ese incidente que les acabo de decir durante la celebración de la patrona de la Guardia Civil. Lo que cabría preguntarle ahora al señor Ábalos, al presidente del gobierno en funciones, es si después de este desencuentro, llamémoslo así, ¿Siguen ustedes absolutamente confiados en que no hay fisuras y que los Mossos de Escuadra van a estar perfectamente integrados en el dispositivo policial que se está diseñando para hacer frente a la reacción de la sentencia del Procés? Sepamos qué es exactamente lo que ha ocurrido en ese acto. Leticia Vaquero.
Recordamos, Luis, que el acto de la patrona de la Guardia Civil se ha celebrado en el cuartel de San Andreu de la Barca, en Barcelona, y allí estaban el secretario general del Interior, Brauli Duart, el director general de los Mossos, Pere Ferrer, y el comisario jefe de los Mossos, Eduard Salén. Los tres son los que se han levantado y se han ido tras escuchar los discursos de Félix Vicente Azón, el director general del Instituto Armado de la Guardia Civil, y de Pedro Garrido, el jefe de la Guardia Civil en Cataluña. No les ha gustado. Para el Departamento de Interior de la Generalitat han sido ofensas a los Mossos de Escuadra, cada una de las palabras que ellos mismos han pronunciado. Para los políticos independentistas, Azón ha insinuado que la Guardia Civil y la policía estuvieron solos durante el 1 de octubre, es decir, sin el apoyo de los Mossos de Escuadra, y esto les ha molestado, como también las palabras de Garrido.
Nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla.
Pero la cosa ha ido a más. Según el Nacional.cat, este medio de comunicación catalán, el gobierno de Torra se ha molestado por cómo han arremetido contra el que fuera jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y también la intendente Teresa Laplana, que fueron los que coordinaron el dispositivo de los Mossos durante el registro de la Guardia Civil en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Ese registro lo ordenó el titular del juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Suñer, quien precisamente ha sido condecorado a título póstumo en el acto de hoy y a cuyo trabajo ha elogiado el jefe de la Guardia Civil en Cataluña.
Permítanme que entre todos ellos haga una mención particular al fallecido magistrado juez don Juan Antonio Ramírez, pues el grado de compromiso con la justicia y con España, valor, firmeza, constancia y entrega a su profesión y cargo, que demostró como titular que fue del juzgado de instrucción número 13 de los de Barcelona, constituyen un ejemplo a seguir por todos, dentro y fuera de su profesión. Un ejemplo que no han podido ni podrán desvirtuar los comentarios abyectos e inicuos que querían poner en cuestión su profesionalidad cuando ya no podía defenderse y que tan solo califican a quienes los hicieron.
Bueno, el malestar de los Mossos iba en aumento y el colofón ha llegado por lo dicho por Azón, que el Instituto Armado tomará todas las medidas necesarias para evitar que la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña, que pide la retirada de los efectivos de esa comunidad, tenga ninguna trascendencia. Y ha felicitado a la Guardia Civil por la detención de los 7 miembros de los CDR acusados de terrorismo. No han llegado ni siquiera al ágape posterior.
Eso es lo que han tratado de hacer. Con cierta discreción, no se han levantado durante los discursos. Luego había un ágape, había una celebración, el típico vino español con los, en fin, canapés de rigor, y ellos no se han quedado, se han ido. No han querido montar, digamos, el lío visiblemente, pero inmediatamente ha trascendido, probablemente porque además ellos no han tenido ningún reparo en comentarlo. ¿Y qué ha ocurrido a partir de ese instante? Que la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha cogido el teléfono y ha llamado al jefe de los Mossos de Escuadra, Eduard Sallent, y entonces le ha preguntado que habéis, por qué estáis molestos, qué es lo que ha ocurrido. El hombre le ha explicado todo lo que acaba de relatar en su crónica, Leticia Vaquero, y entonces se han comprometido a mantener un encuentro informal que ya se ha producido en el cuartel de Egara, en Sabadell, que es donde tiene, digamos, su cuartel general los Mossos de Escuadra. Se ha producido, según tenemos noticia, a través de las agencias informativas, ese encuentro en presencia de Sallent, también del secretario general de Interior, de Brauli Duart, y del nuevo director general de la Policía Catalana, Pere Ferrer, aparte de otros mandos de los Mossos de Escuadra. Y la versión que han querido facilitar desde la delegación del Gobierno es que ha sido una conversación en la que se ha confirmado que el incidente no afectará a la cooperación entre los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil en el dispositivo policial que se está empezando a establecer para hacer frente a los escenarios derivados de la sentencia del Procés. Todos los escenarios posibles que, como escuchábamos al principio del programa, está contemplando el presidente del Gobierno. Bueno, el señor Sánchez ha dicho nuestra obligación es contemplar todos los escenarios. Y lo hemos contemplado, pero no ha dicho cuáles son esos escenarios. ¿Se sabe cuáles son? Sí, señor, se sabe. ¿Por qué? Porque hay algunos medios de comunicación que lo han contado con todo el lujo de detalles. Uno de los periódicos que lo ha hecho con mayor claridad es el periódico de Cataluña, en una información que firma Luis Rendueles. Don Luis, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Tres escenarios, si lo he entendido bien, son los que en este momento contempla el Gobierno.
Sí, hasta el incidente de hoy eran esos tres. El más probable, el que los especialistas de los servicios de información consideran más probable a partir de la sentencia es un repunte de acciones callejeras, de cortes de carretera, de algún incidente en vías férreas, en fin, movilizaciones, determinados sabotajes a los que ellos confían, y esta es la variable que no estaba en 2017, a los que ellos confían que hagan frente en primera línea los Mossos de Escuadra. Si el comportamiento de los Mossos de Escuadra es diferente desde 2017, pues no se contemplan otros escenarios. A partir de ahí hay dos escenarios más improbables a día de hoy. Uno sería la llamada parada de país, que pretenden hacer algunos independentistas. Y de momento, con esas cinco marchas pacíficas por Cataluña, no está teniendo demasiado eco. Hay otra variable que contemplan los analistas, que es la división profunda del independentismo. En 2017 todos iban en la misma dirección, aunque fuera una dirección errática. Y en 2019 parece que cada uno tiene su propia ruta. Y el último escenario, en este segundo se considera que haría falta al menos 250.000 catalanes, una teoría del 3,5%, al menos 250.000 catalanes en las calles, de forma continua, desobediendo activamente. Y el tercero y el más improbable es la violencia, altas cotas de violencia, de la que los análisis de Policía y Guardia Civil de momento recogen que solo habría una inmensa minoría de gente de algunos CDRs dispuesta a practicarla.
Lo que ocurre, Luis, es que ninguno de esos escenarios contempla una, digamos, actitud no precisamente sumisa a las órdenes que puedan transmitir los mandos policiales de los propios Mossos de Escuadra. ¿Qué ocurriría en el eventual supuesto? Hoy hemos tenido un conato, digamos, de enfado entre los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Qué pasaría si no responden a las órdenes y se desvinculan un poco de esa coordinación que se está tratando de establecer? ¿Hay algún plan de sustitución previsto?
Sí, siempre hay planes de contingencia, ¿no? Siempre hay planes de contingencia, pero no se quieren contemplar. La idea es que los Mossos esta vez se van a comportar como una verdadera policía profesional. Pero ya estamos viendo que no lo van a tener fácil, porque hoy ya ha habido el primer pellizco de monja, porque realmente el discurso del general Garrido ha sido en parte en catalán. Es decir, pensemos un general de la Guardia Civil hablando en catalán. Lo que ocurre es que ha sido un discurso con puntos de ironía donde ha dicho textualmente lo volveremos a hacer. La Guardia Civil lo volveremos a hacer, usando la frase de Jordi Cuixart, ¿no? En fin, el que se quiere enfadar se va a enfadar. Yo lo que veo es que los Mossos profesionales, los policías profesionales de los Mossos, que los hay, sí que están otra vez, van a estar otra vez entre la espada y la pared. Va a haber gente independentista que se va a encargar, políticos especialmente, que se va a encargar de situarles entre la espada y la pared, y veremos cuál va a ser la respuesta en 2019, si va a ser como en 2017.
Hay un despliegue, tú lo cuentas muy bien en la información que firmas en el Periódico de Cataluña, que contempla entre 1.800 y 1.900 policías nacionales y guardias civiles como máximo, que nos puede parecer a lo mejor descontextualizada, una cifra muy alta, pero que si la comparamos con el despliegue del referéndum del 1 de octubre, que llegó a ser de 6.000, es un tercio.
Sí, algo menos de un tercio. Sí, sí. Hay otra pista que nos da el despliegue que están haciendo, son 29 unidades de antidisturbios de la policía y 10 grupos de antidisturbios de la Guardia Civil. Y el despliegue se está haciendo escalonadamente. Ayer llegaba un grupo de antidisturbios a la Junquera, hoy llegaba otro, a lo largo de mañana llegarán otros tres procedentes de Castellón, de Sevilla, de Zaragoza, distintos puntos. Y el despliegue estará terminado, y esto puede ser un indicio de algo, estará terminado el domingo. Es decir, si pensamos que el Estado puede estar coordinado de alguna manera en una situación tan histórica como puede ser la sentencia del proceso, eso podría indicar que la sentencia no saldría hasta el lunes o el martes, ¿no? Porque no están todos los antidisturbios de Policía y Guardia Civil hasta el domingo en Cataluña.
Me ha sorprendido, y además lo he comentado en voz alta, ese detalle que queda muy claro en la crónica que firmas, es decir, el día 13 estará completo el dispositivo. Yo he preguntado a mucha gente, a propósito de si hay o no hay esa supuesta coordinación entre el Estado, la gente me mira con cara de decir, yo creo que el Supremo no ha preguntado y además le afecta poco, pero es verdad que casi todas las apuestas, casi todas las quinielas están hablando del lunes como fecha más probable para que conozcamos la sentencia, ya veremos si
no, hombre, cumple, yo ¿no? quiero creer, no sé si coordinación, pero quiero creer que por lo menos comunicación debería haber, porque ante la posibilidad de que haya incidentes graves en las calles, sí debería haber comunicación. Por ejemplo, un consejo que me consta que se ha hecho llegar por parte de analistas de los servicios de información es que la sentencia no se haga pública un viernes, por un motivo evidente. Un viernes por la noche, las masas más o menos activas en las calles son más difíciles de controlar y nadie trabaja el sábado. Y un sábado por la noche, ni te digo, una posible acampada, una posible movilización masiva, es mucho más fácil, requiere menos sacrificios personales un viernes por la noche y un sábado por la noche y un domingo, ¿no? La idea es que es mejor para la seguridad pública hacer pública la sentencia un día laborable que al día siguiente la gente tenga que ir a trabajar y tenga que llevar a los niños al colegio, etcétera, etcétera, etcétera.
Don Luis, un millón de gracias por atender nuestra llamada y por contarnos lo que has contado también en el Periódico de Cataluña. Un saludo, como siempre, muy cordial.
Un placer. Adiós.
Podemos hablar de este dispositivo policial, que es, digamos, una de las partes fundamentales de la información del día, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hoy en ese cuartel de la Guardia Civil en Cataluña. Pero tenemos que hablar también de lo que dicen los políticos independentistas a propósito de la sentencia y de cuál será su reacción una vez que la conozcamos, ya sea el jueves, el viernes, el lunes o el martes, cuando sea. Hoy ha habido sesión de control en el Parlamento de Cataluña y ha servido para dejar una vez más, porque yo creo que esta ya es la decimocuarta vez que sale a relucir, las grietas no pequeñas, difícilmente disimulables, que hay entre los partidos independentistas. No ha sido lo mismo el discurso de Pere Aragonès, Esquerra Republicana de Cataluña, que el de Quim Torra, que como todos ustedes saben es el presidente de la Generalitat y es del partido de Puigdemont, para entendernos, porque ya es difícil saber cómo se llama el partido de Puigdemont, que ha intentado cambiar de morfología y de nombre media docena de veces. Sí que es interesante escuchar lo que Torra dice, porque aunque no todo el mundo se lo crea, es el que tiene, digamos, el mando institucional, es el representante del Estado, mal que nos pese a algunos, en Cataluña. Y Torra habla, sigue hablando, con toda rotundidad y con toda claridad, de desobediencia civil. Esmeralda Ruiz.
Habrá respuesta institucional a la sentencia, lo han repetido hasta la saciedad hoy varios miembros del Gobierno, incluido el presidente catalán, en la sesión de control este miércoles, pero sin mayor concreción sobre esas intenciones, lo que hace creer, y así lo expresan en algunos círculos independentistas más críticos con la Generalitat, que al final la respuesta al Supremo quedará en un simple comunicado, sin pistas. Hoy el vicepresidente catalán incorporaba un nuevo concepto para contentar a la CUP y que tampoco quedaba muy claro.
El
Gobierno expresará su apoyo hacia todos los represaliados del 1 de octubre
y actuaremos
con mirada larga y con la mano tendida, apostando por la negociación y el diálogo. Mirada larga, diálogo, negociación. Esquerra dejando claro que la desobediencia no entra en sus planes y, si acaso, simbólica. Torra sí que la ha respaldado, pero sí la lideran las entidades. Este ha sido el encontronazo que ha mantenido con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, hoy el encargado de interpelarle en la sesión de control después de que Torra plantase el lunes en la moción a la candidata del Partido Naranja, Lorena Roldán. Torra se queda en que responderán al tornado de la sentencia.
Es de los que dice a los CDRs apreteu, apreteu, y al final ellos obedecen. El juez ha dicho, hay 9 independentistas que preparaban presuntamente atentados terroristas. No tergiversen ustedes. Para la inmensa mayoría de los catalanes, esos comandos que preparan explosivos no son héroes, señor Torra, son villanos.
Todos los independentistas hemos rechazado la violencia. Es un movimiento pacífico, democrático, no violento. Y es posible que ahora utilicen la desobediencia civil, que es un derecho, decía Torra, que lo fía, por tanto, todo. La respuesta en la calle a las no más de 80.000 personas a día de hoy inscritas en el llamado Tsunami Democrático, la plataforma que pretende liderar la respuesta en las calles y que pide ya por las redes sociales proveerse de viandas, transistores, sillas plegables para dar una respuesta rápida a la sentencia. El PSC también ha querido conocer cuál será la actuación del gobierno autonómico una vez se conozca ese fallo del Supremo, pero instando a Torra, lo ha hecho Miquel Iceta, a que se comprometa a garantizar la seguridad y la convivencia durante las tensas horas que se esperan en los próximos días. Usted es quien dijo apretad, apretad, hacéis bien de apretad, apelando a los sectores más movilizados, para algunos los más radicales. Bueno, yo lo que querría, decía Iceta, es que utilice esta misma contundencia con la que se expresa a favor de determinadas movilizaciones, también para salir en defensa de todos los ciudadanos, de los que se quieran movilizar y de los que no lo hagan, tirando de argumentario en línea con las declaraciones que ayer hacía el consejero de Interior. Torra aseguraba a Iceta que los Mossos es una policía comprometida con los valores civiles y los derechos humanos y que por lo tanto van a garantizar la tranquilidad en los próximos días. El Partido Popular, que ha sido el primero en interpelar a Torra, ha dedicado su pregunta a conocer la forma en la que el presidente catalán abrirá las cárceles para liberar a los presos del Procés. Expresando su sorpresa, Torra ha respondido a Alejandro Fernández, al líder del Partido Popular, que ni es su intención ni tampoco nunca ha hecho este tipo de planteamiento.
Sí, la verdad es que sorprende bastante, digamos, la suavidad con la que Alejandro Fernández, en representación del Partido Popular, ha querido conducir la sesión de control de hoy, que probablemente será la última antes de que conozcamos la sentencia. Además, ha sido Ciudadanos hoy en el Parlamento de Cataluña quien ha querido hablar más claro y liderar, digamos, esa acción de prevención cautelar ante lo que pueda pasar. Don Carlos Carrizosa, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Bueno, usted como presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha tenido una vez más que dar la cara, lo ha hecho y además en un ambiente, ¿cómo lo describiría, don Carlos?
Pues un ambiente, como siempre ya en las últimas sesiones del Parlamento, profundamente hostil. A mí lo que me llama muchísimo la atención, han oído ustedes ahora al señor Torra gritando que ellos son pacíficos, que el movimiento independentista es pacífico, y es como si nos estuviesen mintiendo a nosotros en la cara, porque nosotros les vimos aplaudir a estos señores detenidos por delito de terrorismo, ingresados en prisión por el juez Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Entonces, a renglón seguido de aplaudir a los violentos, ellos se indignan porque les digamos que apoyan a los violentos. Es como, pues yo creo que usted, como buen periodista que es, recordará múltiples ejemplos en la historia de los políticos totalitarios que te dicen que no van a hacer algo y ya lo están iniciando y ya lo están haciendo. Ahora recuerdo, no recuerdo el nombre del alcalde de Berlín Este, que cuando estaban en vísperas de edificar el muro todavía decía que el muro no iba a edificarse y al final evidentemente lo edificaban, y esto lo han hecho muchos otros políticos totalitarios, y lo hemos vivido antes también con las declaraciones previas al 1 de octubre, que ellos decían, el conseller Forn, hoy en prisión, decía: los Mossos defenderán los derechos, las libertades de todos los catalanes, exactamente igual que hoy están diciendo. Y luego utilizaron a los Mossos para abstenerse de actuar en los colegios y pasarles la papeleta a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que fueron quienes tuvieron que enfrentarse en los colegios para hacer cumplir la orden judicial.
Claro, ahí quería llegar, porque me parece que es el punto nuclear de la información del día, don Carlos. El gobierno del señor Sánchez, de alguna manera recuerda, o por lo menos a mí me recuerda, yo no sé si usted está de acuerdo o no, digamos, el discurso previo de Rajoy antes del 1 de octubre. No habrá urnas, no habrá referéndum, está todo bajo control, tranquilidad absoluta. Ahora sabemos que la sentencia está al salir, da igual que sea mañana, pasado, el lunes, el martes, da igual, quedan días, o sea, no queda ni siquiera una semana, y el gobierno lo que nos cuenta, hoy el mismo Sánchez, es tranquilidad, confiamos en los Mossos, no va a pasar nada, están todos los escenarios contemplados.
No tenemos ningún indicio de que vaya a desobedecer, o no tenemos ningún indicio de que tal. Pues es que esto es, vaya, ¿qué indicios quieren? Si llevan un año diciendo que la van a liar el día que salga la sentencia, y que el comando este detenido presuntamente confeccionando explosivos pensaban actuar precisamente cuando saliese la sentencia. Y si hay declaraciones grabadas del señor Torra, grabadas hablando con un CDR que les decía: esperad, el tiempo de la revuelta llegará con la sentencia. Llevan un año anunciándolo.
Yo por eso le pregunto. Hablamos muchas veces, don Carlos, y hoy creo que también lo hemos visualizado en esa sesión de control. Usted está allí dentro y me podrá corregir si yo me equivoco, pero efectivamente el discurso de Esquerra Republicana y de el PDeCAT, o como se llame ahora el Partido de Puigdemont, porque ya he perdido la cuenta de los nombres que ha tenido, no es exactamente el mismo. O sea, Torra llega más lejos, habla de desobediencia, pero Aragonés hace un discurso más oscuro, más difícil de interpretar, de reacciones a largo plazo y con la mano tendida y el diálogo, no sé muy bien lo que quiere decir. Pero no hablamos mucho, y a mí me gustaría preguntarle ya directamente por eso, sobre las grietas que empiezan a aparecer también en el casco del buque constitucional. Es decir, Iceta está claro que está marcando distancias desde hace algún día con ustedes. Hoy el Partido Popular, que ya ha hecho algún amago en el pasado de blandear, si usted me permite un verbo que a mí me gusta y que es muy castellano, ¿usted tiene también esa percepción de que hay, digamos, grietas entre ustedes o no?
Pues la verdad es que hay más grietas de las que yo desearía, efectivamente, porque fíjese usted que en la última moción de censura, que se trataba de censurar a quienes habían aplaudido la violencia, por mucho que ahora se hagan pasar porque son pacíficos, pues el señor Iceta no votó a favor de la censura contra Torra, sino que pues al final se puso en el lado de los mismos que aplaudieron a los terroristas. Y luego, por otro lado, el Partido Popular, es verdad que a mí me ha sorprendido que Casado parece como que atemperaba últimamente sus declaraciones sobre el 155, que nos reprochaban, fíjese usted, los modos en el Pleno cuando nosotros nos indignamos por los aplausos que se habían dado a estos terroristas presuntos detenidos, y el Partido Popular aprovechó enseguida para decir que nosotros exagerábamos, que eso no eran modos. Pues esos modos son los que ponen de manifiesto la gravedad de lo que está ocurriendo en un Parlamento con un gobierno que aplaude a personas detenidas por la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional. Entonces, claro, a nosotros esta actitud del PP creemos que es profundamente errónea, que seguramente está buscada pues por la coyuntura política, por los estudios electorales, pero nosotros, yo le digo, don Luis, que somos gente que nos metimos en esto hace muchos años ya, en el año 2006 en Cataluña, porque no había un partido que defendiese con energía y dando la batalla intelectual y política al nacionalismo radical. Y el Partido Popular estaba, si me lo permite, vegetando en aquella época, buscando pues camuflarse con el paisaje. Así nos ha ido en España con los nacionalismos periféricos. Yo creo que Ciudadanos nacimos para dar esta batalla, y ahora yo le digo, yo no veo radical pedir la aplicación de las leyes en Cataluña, no veo radical reprochar a quien aplaude a terroristas. Yo lo veo lo normal. Y otros parece que quieren hacernos pasar en esto, pues como si, no sé, como si nosotros estuviésemos diciendo cosas extraordinarias. Pero yo le digo, yo estoy convencido que los españoles se forman sus propios juicios y son inteligentes y ya ven quién está combatiendo de verdad por la razón, por la justicia y por la democracia.
Hoy, don Carlos, hemos tenido noticia, y a mí me ha gustado abrir el programa con ese dato, porque me parece que es nuevo y me parece que es bastante indicativo, a propósito, digamos, de la salida discreta, pero al mismo tiempo destemplada, de los representantes de los Mossos d'Esquadra en el acto de homenaje a la patrona de la Guardia Civil en un cuartel de Barcelona. ¿A usted le parece que es sintomático de algo o no?
A mí me parece profundamente sintomático. Y yo le digo, nosotros a los Mossos les apoyamos como policía. A los mandos de los Mossos políticos, que son los que precisamente han abandonado el acto, pues lo siento mucho, pero me parece que es muy demostrativo de la poca lealtad que podemos esperar de ellos. El discurso del general de la Guardia Civil, yo he visto las reseñas en prensa. Teníamos allí un compañero que es nuestro portavoz en la Comisión de Interior, que se ha desplazado al acto este para apoyar a la Guardia Civil, y me ha parecido sensacional. Y me ha parecido además muy bien que la Guardia Civil dijese «Uturnaré más fe, lo volveremos a hacer», que es la réplica a lo mismo que dice el mundo independentista cuando anuncia que volverán a dar un golpe de Estado. Y la Guardia Civil pues dice «Uturnaré más fe», pues cumplir con su deber, como hicieron el 1 de octubre. Y el hecho de que en ese contexto los políticos mandos de los Mossos se vayan, pues abona la tesis de que cuando salga la sentencia ellos no van a estar al lado de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Ojalá se equivoque, don Carlos, pero no me jugaría yo el bigote, desde luego. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Luis. Muy buenas noches.
Es miércoles, es 9 de octubre de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero.
Pues Luis, empezamos hablando del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha recuperado en su discurso la frase de que aspira a lograr en las urnas una mayoría más amplia para desbloquear este país. Y en este sentido, en una entrevista en Telecinco esta mañana ha dicho que quiere ponerse a trabajar cuanto antes y por ello ha anunciado un plan antibloqueo.
El próximo domingo yo voy a presentar un plan para vencer al bloqueo y para avanzar, que va a consistir en lo siguiente. Uno, voy a proponer el que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. Dos, que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil, y enero también, para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Y tres, vamos a presentar el techo de gasto, que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes durante el primer trimestre del año.
Es un discurso que no entiende la oposición. Dentro de estos anuncios del Gobierno, sepan que la abogada del Estado ha dado luz verde hace unos minutos para liberar 4.500 millones de euros a las autonomías. Las entregas a cuenta que hasta hace unas semanas no podía realizar el Gobierno al estar en funciones. Y más asuntos. Unidas Podemos ha anunciado hoy que va a denunciar ante la Junta Electoral Central las declaraciones de ayer de José Félix Tezanos, el director del CIS, en las que pedía que se dejara gobernar al PSOE. Consideran que ha hecho una utilización partidista de un organismo público. A pesar de ello, el aludido en una entrevista en la cadena SER se ha mostrado muy molesto y ha querido desligar el Tezanos del trabajo del Tezanos en su vida privada.
¿Cómo no voy a opinar? No se me ocurrió nunca a mí en mi vida pensar que un régimen democrático se iba a cuestionar que alguien opinara. Yo soy un ciudadano como los demás. Hago bien, procuro hacer bien mi trabajo y desde luego puedo asegurar que el trabajo se hace con rigor, pero en mi vida política, igual que voto. ¿Quién ha dicho que tiene que ser uno neutro?
Y más asuntos. El Tribunal Supremo ha respondido a la familia de Francisco Franco que el gobierno en funciones no necesita la autorización de la Iglesia para entrar en la Basílica de Cuelgamuros. Así, rechaza la aclaración de sentencia que había solicitado y se remite a los términos de la resolución en la que dio vía libre para la exhumación de los restos del dictador. Por su parte, el prior del Valle de los Caídos, en una carta a la vicepresidenta Carmen Calvo, insiste en que él no autoriza el acceso a la Basílica y que la decisión del Supremo vulnera la libertad religiosa, que porque es un lugar sagrado. Por otro lado, sepan que el Tribunal Supremo ha reducido de forma notable las condenas a los 8 violentos proetarras que atacaron en Alsasua, Navarra, a 2 guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016, y lo ha hecho eliminando 2 agravantes, el de discriminación y el de abuso de superioridad, algo que sí apreció la Audiencia Nacional. El Tribunal considera que ha existido una prueba bastante gráfica de las lesiones psíquicas y físicas causadas a las víctimas para condenar por delitos de atentado a gente de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Por otro lado, en el caso del Móstoles Gate, los socialistas madrileños, viendo que la alcaldesa de la localidad, Noelia Pose, no dimite, hoy se han abierto a apoyar la moción de censura de la oposición. Eso sí, tal como ha explicado el secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, siempre que otro compañero del partido asuma a la alcaldía.
Podría darse el caso, y lo pongo en condicional, porque quiero ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Y, lógicamente, el partido tiene la fuerza que tiene, pero no puede obligar. Obligar, el término obligar a mí no me gusta mucho, pero sí puede aconsejar, llegado el momento, a los concejales de Móstoles que voten en determinada dirección. Pero eso sí, siempre que sea un socialista o una socialista, alcalde o alcaldesa de Móstoles. Es un derecho que creo que nos pertenece.
En el exterior les contamos que Turquía ha lanzado hoy una ofensiva militar bombardeando el norte de Siria, el noreste de Siria, para combatir a las fuerzas kurdas consideradas por Erdogan como terroristas. Los cazas turcos han atacado ya 3 poblaciones que se encuentran en la frontera turco-siria. Y un apunte más, a 20 días de que comience el juicio por el crimen de Diana Kerr, que sentará en el banquillo a José Enrique Abuin, el chicle, la familia de la joven asesinada ha sido hoy noticia por un encontronazo entre los padres que ha terminado en los juzgados. Juan Carlos Kerr ha sido detenido a primera hora de esta mañana tras haber sido denunciado por su exmujer Diana López Pinel, quien lo acusaba de haberla agredido y de haber intentado atropellarla con el coche en el transcurso de una violenta discusión. Tras prestar declaración ante el juez, Juan Carlos Kerr ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares. En la disputa familiar de la mañana ha intervenido también Valeria, la otra hija del matrimonio, que se ha enfrentado a su madre llamándola mentirosa delante de toda la prensa.
Valeria,
¿Por qué te dejas manipular de esa manera? ¿Por qué te dejas manipular de esa manera? Que no me ha pegado. Si te ha pegado hasta a ti. Que lo sepa todo el mundo que este señor es un agresivo y un maltratador.
En Casa de Herrero es Radio.
Vamos, amigos, ahora con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues el gran protagonismo del deporte lo lleva la selección española de fútbol, pero hoy yo te quiero destacar una entrevista con Leo Messi en la emisora RAC 1 en Barcelona, en la que ha dejado titulares interesantes y que desgranaremos luego en el primer palo, pero que, por ejemplo, cosas que ya intuíamos, pero que es verdad que reconocidas por Messi, quedan un poco pues como el gran capitán, que es cuando Neymar se marchó del Barcelona al Paris Saint-Germain, Messi ha confesado que estuvo en parte de las negociaciones, no en la ciudad de París, pero sí en Barcelona, tratando de convencer a la junta directiva de que no se marchara, y que él sabe por boca de Neymar que se arrepintió a las pocas semanas de estar en el Paris Saint-Germain, que él quería quedarse en el Barcelona. Hombre, esto es una cosa que intuíamos, pero que no sabíamos a ciencia cierta, dicho o en palabras de ningún jugador del Barcelona. Y creo que es interesante ahora que han pasado los años, porque a lo mejor te puede un poco, puedes un poco entender el infortunio que ha tenido Neymar en esos 3 años.
Es verdad que si tú no me corriges en esas mismas declaraciones, lo que ha dicho Messi es que si no volvía al Barcelona, él lo hacía en el Real Madrid.
Exactamente, también es lo que te iba a comentar. Él tenía la intuición de que se podía marchar al Real Madrid porque tenía conocimiento de que Florentino Pérez le quería con bastante urgencia. Bueno, pues son cosas interesantes. También ha hablado de Piqué, que él no hubiera hecho lo que hizo Piqué después de Getafe, de meterse con la directiva y con los medios de comunicación que van a favor de la directiva en la ciudad de Barcelona. Y ha dicho que el objetivo claro de este año, aparte de la Liga, por supuesto, es la Liga de Campeones, que eso ya lo ha dicho en las 2 últimas temporadas, sin suerte para el Barcelona. Y la selección se va mañana a Oslo, y antes de marcharse, hoy Gerard Moreno, jugador del Villarreal y máximo goleador nacional de la Liga Española, pasará por el primer palo en una entrevista que yo creo que puede merecer la pena, con Juanma Rodríguez.
¿Se perfila ya la alineación o no?
No, mañana hay que ver el entrenamiento de mañana y el viernes, sobre todo, y la rueda de prensa de Robert Moreno, que siempre da muchas pistas, pero ya te dije el otro día que Busquets, Ceballos habían enseñado con el peto de titular, hoy lo ha hecho Saúl. Quiero decir que yo creo que son los 3 del centro del campo, van a ser esos 3, y vamos a ver quién juega adelante. Pero yo tengo ganas de poder ver a Gerard Moreno en la selección y a ver, por ejemplo, dónde juega Carvajal, el jugador del Real Madrid, que jugará por la derecha, evidentemente, y si juega Reguilón en su primer partido internacional, si juega de titular en Noruega.
Gracias, Dani.